Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Éxodo al capítulo 33 y comenzamos en el verso 11, dice la palabra del Señor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dice en el verso 14: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés pide al Señor: Muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino, no tus caminos. Muéstrame tu camino. Simplemente para conocerle, para hallar gracia delante de sus ojos y para adquirir sabiduría. Y yo quiero hablar bajo el tema en esta tarde: Muéstrame tu camino. Vamos a hacerlo personal con Dios. Muéstrame tu camino, porque quiero no tan solo que hallemos gracia delante de Él, pero que su favor esté con nosotros, que su sabiduría esté en nosotros y que nuestro ser ame, desee y camine su camino. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos una vez más: muéstranos, oh Dios. Muéstranos, Señor, a cada uno de nosotros. Muéstranos tu camino, Dios. Danos sabiduría, oh Dios, para caminar tu camino. Danos entendimiento para andar, Señor, en tu sabiduría. Danos tu favor, danos tu gracia. En el poderoso nombre de Jesús. Y ayúdanos con esta tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Dígale que está al lado suyo, pídele al Señor sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. No es lo mismo, hermanos, enséñame tu camino a muéstrame tu camino. Cuando decimos enséñame tu camino, inmediatamente podemos referirnos a que simplemente nos señale dónde está el camino, dónde comienza el camino, por dónde pasa el camino. Ahora, cuando pedimos a alguien: muéstrame tu camino, muéstrame tu senda, muéstrame tu caminar, entonces estamos pidiendo algo personal. Estamos pidiendo que nos muestre el cómo caminar ese camino, el cómo actuar en ese camino, el cómo hallar ese camino. No nos va a enseñar simplemente dónde comienza el camino y decirnos a dónde termina, sino que no simplemente nos va a enseñar dónde está el camino, pero nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la fuerza y la acción para caminar dignos de ese camino. para poder caminar ese camino con toda sabiduría, en una forma sabia, en una forma consciente. No tan solo caminarlo por caminarlo, sino caminarlo con entendimiento, sabiendo el por qué, entendiendo el por qué lo ando caminando, el por qué debo cuidar y guardar ese camino y a dónde y a quién me va a llevar ese camino. El texto que leímos al principio en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, es una culminación de una serie de revelaciones que Dios había mostrado a Moisés. Dios estaba revelando a Moisés su identidad, su sabiduría, su anhelo, su deseo, su conocimiento acerca de Moisés y mostrando a Moisés a quién él estaba sirviendo y a quién iba a seguir. Entonces Moisés simplemente suplica al Señor que le ayude a ver y le ayude a conocer más profundamente su camino, el camino de Dios, pidiéndole al Señor que su gloria sea vista por sus mismos ojos y que pueda entender en la sabiduría de Dios, no tan solo que la gloria es manifestada en él, pero que hay bondad en la manifestación de esa gloria y que hay uno y uno su nombre, al cual él puede clamar, al cual él puede acudir, al cual él puede, en el cual él puede confiar para llevar a cabo la obra en ese camino. Y el diálogo entre Dios y Moisés se revela en este capítulo. Pero miramos la profundidad de las peticiones que hace Moisés al mismo Señor. Hace, como decir, detalladamente y divide en tres diferentes peticiones su oración. Le pide al Señor acerca de su favor, del favor de Dios, de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Moisés pide al Señor, simplemente muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino. Abre mis ojos para poder ver con claridad tu camino. Y si ha habido, hermanos, un tiempo donde usted y yo también debemos y necesitamos una visión más clara del caminar de Dios, es en este tiempo. Después de lo que hemos pasado el año pasado y lo que quién sabe vendrá delante de nosotros, estamos muy y tan cerca de la venida del Señor, hermanos, que usted y yo necesitamos mirar con más claridad el camino por donde andar. ¿Dónde podemos hallar esa senda antigua que habló el profeta? ¿Dónde podemos encontrar esa sabiduría que nos llevará al conocimiento de Dios, al conocimiento de su carácter, al conocimiento de su nombre y de su poder y de todo lo que Dios es? Aleluya. Y necesitamos mirar con más claridad lo que Dios está haciendo en medio nuestro, lo que Dios puede hacer, y ser cegados totalmente a lo que el mundo quiere mostrarnos, a lo que el mundo quiere ofrecernos, a lo que el enemigo quiere mostrar, para simplemente tomar nuestra atención y quitar nuestra mirada, apartar nuestra mirada del camino del Señor. No sé si se ha dado cuenta o le ha sucedido o ha visto a alguien que le ha sucedido que mientras está caminando por una acera, tan pronto mira hacia el lado, sucede como que pierde el paso, no había nada en el medio, pero causa un tropezar. ¿Por qué? Porque quitó de fijarse en su camino. La Biblia habla, hermanos, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto y que hemos oído, diciendo: no sea que nos deslicemos. No habla de simplemente resbalar. Cuando habla de deslizarse, es tener una fuerte caída y no poder levantarme de ello. No poder recuperarme inmediatamente de ello. So, el escritor de Hebreos simplemente exhorta a la iglesia a que pongamos más atención al camino que Dios ha puesto delante de nosotros, hermanos, porque no tenemos nada que el mundo, gloria al Señor, no tenemos nada que envidiar al mundo, no tenemos nada, gloria al Señor, que podemos cambiar por los deleites de este mundo. El mismo apóstol Pablo nos declara en la palabra de Dios de que en Él estamos usted y yo con completos, aleluya, de que Él es nuestro suplir, de que Él va a suplir nuestra necesidad, de que no nos va a faltar nada, aleluya. So, Moisés ora al Señor suplicándole: enséñame, muéstrame, ayúdame a ver, ayúdame a entender tus caminos. Y aquí entonces Moisés era como si estuviera él mismo orando el Salmo en el capítulo 90 y el verso 12, donde dice la palabra del Señor: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Era como si él estuviera orando: ayúdanos a entender cuántos días nos quedan o cuántos días son los que vamos a vivir. Ayúdanos o enséñanos a vivir sabiamente y ser honestos y limpios delante de los hombres. Ayúdanos a recordar que nuestros días están contados y ayúdanos a interpretar nuestra vida correctamente de acuerdo a tu palabra. Porque podemos, para que podamos cultivar, desarrollar y traerte a ti, oh Dios, un corazón sabio, entendido y temeroso de Dios. Moisés simplemente fue entrenado, hermanos, y fue educado en todas las leyes de Egipto, en todo lo que pertenecía a Egipto, en toda la sabiduría de los egipcios. Y Moisés entendió en un momento dado que toda la sabiduría que había adquirido en Egipto, que todo el conocimiento que había adquirido en Egipto, no le iba a poder servir de nada para dirigir a este pueblo de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida, gloria al Señor. Y no estamos diciendo, hermanos, que la educación no vale la pena, que la educación no es una pérdida de tiempo. No, al contrario, usted y yo como pueblo del Señor deberíamos ser los mejores en medio de la sociedad, aleluya, porque servimos no a nosotros mismos, no nos representamos a nosotros mismos, representamos al cielo y a nuestro Señor. Pero Moisés entendió que nada de eso, ni tan siquiera la experiencia que tenía de pastorear rebaños de ovejas en el desierto, era suficiente para guiar al pueblo de Dios. Moisés quería asegurarse que su pensamiento era el mismo pensamiento de Dios, que su corazón palpitare como el corazón de Dios hacia ese pueblo. Moisés quería asegurarse, gloria al Señor, que cuando él tomase una decisión conforme al bienestar del pueblo, él quería asegurarse que fuere conforme al propósito y la voluntad de Dios. Él no quería, gloria al Señor, simplemente simplemente dejarse llevar por su entendimiento, dejarse de llevar por su sabiduría. Salomón dijo en Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Moisés no quería apoyarse en su inteligencia y en su conocimiento y en todo lo que había adquirido en Egipto. No, Moisés quería simplemente, gloria al Señor, apoyar todo lo que había obtenido en las manos de Dios. Moisés simplemente lo que necesitaba era poner toda su vida en las manos de Dios, y Dios podía utilizar el entendimiento que había adquirido de Egipto, la enseñanza que había adquirido de Egipto, para ayudar a Moisés a poder dirigir al pueblo de Dios. Un hombre llamado J.I. Parker, él dice: un poco de conocimiento de Dios vale más que un gran conocimiento de Él. Fuimos hechos para conocer a Dios y ser conocidos por Él. Una vez que usted y yo nos damos cuenta de que la importancia o lo principal por el que usted y yo estamos aquí y hemos sido traídos aquí y hemos nacido, aleluya, es para conocer a Dios y para llevar y hablar de sus maravillas. La mayoría entonces de nuestros problemas, dice él, problemas de la vida se resolverían a sí mismos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Todo aquel que teme a Dios no teme a nada en este mundo. Pero todo aquel que no teme a Dios teme a todo en este mundo. Aleluya. Y es muy importante, gloria al Señor, de que usted y yo, hermanos, practiquemos y nos disciplinemos a andar el camino de Dios. Hermanos, el camino de Dios está lleno de aventuras. No siempre es derecho. Un día caminamos derecho, en un momento dado tenemos que bajar una colina, luego tenemos que doblar a la derecha, luego tenemos que subir una montaña, luego tenemos que cruzar un valle, tenemos que pelear y enfrentarnos contra enemigos. Aleluya, nos cansamos en el camino. Es un caminar, hermanos, donde todos los días es distinto, donde no hay una similitud en cada día. Cada día es diferente. Dios sabe, hermanos, gloria al Señor, lo que usted y yo podemos hacer, lo que usted y yo podemos alcanzar en Él. Y Él nos va a llevar de acuerdo al camino que Él ha planeado y que ha propuesto para con cada uno de nosotros. Porque Él no nos ha llamado, hermanos, a llevar a cabo en este mundo una misión que usted y yo no podamos cumplir. Dios ha puesto delante de nosotros la misión que Él sabe, aleluya, que usted y yo podemos cumplir. Gloria al Señor, porque Él mismo la ha diseñado, Él mismo nos ha llamado, Él mismo nos ha capacitado y Él mismo nos va a llevar al cumplimiento de esa misión. Aleluya. Cuando Moisés escuchó la palabra de Dios diciéndole: hey, yo voy a estar contigo, y aún te digo más, porque yo conozco tu nombre. Lo que Dios estaba diciendo a Moisés era: Moisés, yo conozco tu personalidad, yo conozco tu carácter, yo te conozco por completo. Moisés, te conozco por tu nombre, lo que significa Dios conoce nuestra necesidad, Dios conoce nuestros temores, Dios conoce nuestras dudas, Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce nuestra fuerza, Dios conoce nuestra capacidad, Dios conoce nuestra vulnerabilidad. Dios conoce todo, gloria al Señor, lo que usted y yo somos. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermanos, el camino que Dios ha puesto delante de nosotros, usted y yo, no hay diablo, no hay carne, no hay pecado, no hay mundo que pueda detenernos a poder llegar, aleluya, a la meta y alcanzar el final del camino que Dios ha puesto delante de nosotros, porque lo ha diseñado conforme a nuestra vida. Oh, gloria al Señor. Dios estaba simplemente haciendo una declaración a Moisés, pero no una simple declaración, una sencilla declaración, simplemente dejándole saber, yo sé quién tú eres. No, Dios le estaba simplemente declarando a Moisés: Moisés, yo sé lo más íntimo de tu alma. Yo he ido a lo más profundo de tu ser. Yo conozco tu levantar, yo conozco tu acostar. Yo conozco desde lejos tus pensamientos. Aleluya. Moisés, antes de que la palabra se levante en tu corazón, ya yo la sé toda. Las mismas palabras que habló Jesús a sus discípulos, que habló a través de los apóstoles a su iglesia. Él conoce lo que usted y yo tenemos necesidad, de lo que usted y yo necesitamos, del momento en que vamos a tropezar, del momento en que nos vamos a cansar, en el momento en que nos vamos a fatigar. Y Él ya lo ha provisto todo, gloria al Señor, para que usted y yo podamos seguir este camino que Dios ha puesto delante de nosotros. El único modo en que un pecado, un demonio, el mismo diablo o el mismo infierno podrá detenerle a usted, podrá detenerme a mí, es si usted y yo permitimos que ellos tomen autoridad sobre nosotros. Pero sabemos que hay uno solo que es digno de tomar la autoridad de nuestra vida. Solo hay uno y uno su nombre, y su nombre es Jesús. Él es el único digno de sentarse en el trono de nuestro corazón. Oh, aleluya. Dios estaba aún mostrando a Moisés la importancia de su nombre. Eso mismo ocurre en usted, ocurre en mí. Cuando usted y yo luchamos, cuando nos enfrentamos a enemigos escondidos en la oscuridad, cuando miramos de que algo está queriendo o está estropeando y tropezando, causando tropiezo en nuestro camino, el Señor nos asegura: mi presencia irá contigo y te haré descansar, porque Él conoce tu nombre. Isaías 43:1 dice el profeta: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Quiero llamar su atención al comienzo de ese verso, porque el profeta, el Señor, a través de los labios de Isaías, comienza diciendo que Él es creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No está hablando de dos diferentes individuos, está hablando de uno mismo. De Jacob, al cual el ángel tuvo la autoridad de cambiar su nombre a Israel. Dios simplemente está diciendo: hey, yo fui quien te traje a este mundo. Yo fui quien te trajo del vientre de tu madre. Y yo soy quien te ha de formar. Yo soy quien te ha de hacer grande. Yo soy quien ha de manifestarse en tu presencia. Dios simplemente estaba, gloria al Señor, no señalando de que Dios había creado a Jacob y había estado en acuerdo de que Jacob fuera un estafador y un engañador y un mentiroso. No, está hablando de que Dios fue quien trajo a Jacob a este mundo. Está hablando al pueblo de Israel diciéndole: hey, yo fui quien creé a tu padre, yo fui quien puso a tu padre en el vientre de su madre, yo fui quien le trajo a este mundo y yo he sido quien lo ha formado. De un solo hombre habló Dios en Abraham: de ti habrá una multitud, de ti saldrán multitudes, de ti saldrá, aleluya, un pueblo grande. Y a nosotros en este mismo instante simplemente nos está hablando lo mismo: atiende mis caminos, porque yo he sido quien te ha creado. Atiende mi camino, porque yo soy quien te he formado. No me he cambiado a mí mismo, no he sido transformado por mí mismo, no he sido transformado, aleluya, por mi intelecto o por mi nacionalidad o por mi posición social. No, ha sido solo Dios, aleluya, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados, hemos sido renovados, aleluya, por el poder de su Espíritu Santo, y Dios mismo ha sido quien nos ha formado. Pero Moisés insiste al Señor en su presencia diciéndole: hey, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés había tenido la revelación, hermanos, de que no importaba cuán grande, cuán prometida, cuán grande hubiese sido la promesa del territorio que Dios iba a dar a Israel, de cuán grande fuesen los racimos de uva o cuán fértil fuera la tierra prometida, cuán gloriosa y cuán hermosa y cuán vasta hubiera sido la tierra prometida, Moisés tuvo la revelación que no iba a valer la pena, aleluya, obtener toda esa promesa de Dios, y que Dios no estuviere en medio de ellos, de que Dios no fuere con ellos a ese lugar. Porque de que simplemente, hermanos, lo que Moisés estaba diciendo a Dios era: hey, de que nos vale obtener el regalo y no el ¿quién nos dio el regalo? ¿De qué vale, gloria al Señor, obtener conocimiento y no conocer a quién me ha dado el conocimiento? ¿De qué me vale a mí, gloria al Señor, proclamar de que he sido salvo y todavía no he podido conocer a quién me salvó? Moisés simplemente estaba declarando: hey, si tú no vas conmigo, de aquí no nos saque, porque el camino no es el tuyo. El camino no es igual, el camino no nos llevará a ninguna bendición. Puedo obtener todos los tesoros de este mundo, pero si Dios no está conmigo, de nada vale tenerlo, de nada vale querer disfrutarlo. Oh, aleluya. Moisés simplemente quería asegurarse de que Dios fuera con ellos. La Biblia nos enseña, hermanos, de que Jesús es la manifestación de Dios. Dios manifestado en carne. Cuando los hombres miraban el rostro de Jesús, estaban mirando por primera vez en la historia de la humanidad el rostro de Dios. Cuando los ángeles miraban el rostro de Jesús por primera vez en su existencia, estaban mirando el rostro de Dios. Aleluya, porque el apóstol Pablo, gloria al Señor, dice a Timoteo: hey, Dios habita en luz inaccesible. Dios no, su luz es tan resplandeciente que no puede ser penetrada por vista. Dios nunca ha sido visto. Y aún él mismo declaró a Moisés diciéndole, hey, no ha habido hombre que vea el rostro de Dios y sobreviva. So, nadie había visto el rostro de Dios hasta que Jesús comenzó a manifestarse en medio de los hombres. Cuando miraban a Jesús, miraban el rostro de Dios. Miraban la palabra de Dios hecha carne, la cual habitó, dice Juan, entre los hombres. Dios mismo se hizo presente y mostró por su propia palabra, por su propia voz, mostró a los hombres su camino. Y con todo y eso, muchos no se convirtieron a él. Oramos, hermanos, para que el mundo entero se arrepienta. Pero sabemos que no va a ser así. Pero sí nos alegramos, ¿sabe por qué? Porque Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene a alguien que le ha de servir. Pero cuando miramos y cuando decimos Jesús, estamos declarando a nuestra alma, hey, alma mía, Dios está conmigo. Cuando clamo el nombre de Jesús, estoy diciendo, tú prometiste estar conmigo. Cuando clamo el nombre de Jesús sobre una situación, tú prometiste estar conmigo. No es solo una relación con Dios, sino que es más que una simple relación con Dios. Es una intimidad con Él, donde usted y yo tenemos la oportunidad de no tan solo que nos muestre su camino, pero que nos enseñe su carácter, que nos ayude a mirar el cómo su poder opera en nuestra vida. No tan solo una vez a la semana, no tan solo dos veces a la semana, sino cada día, de día a día. Dios con nosotros a través de cada acción en nuestra vida. Dios con nosotros continuamente expresando ese poder, expresando ese caminar, expresando su carácter a nosotros, expresando su palabra a nosotros, expresando entendimiento en nosotros. Dios con nosotros interviniendo en nuestra vida. Dios con nosotros consolando nuestro corazón. Dios con nosotros iluminando nuestros pies y nuestro caminar. Dios con nosotros dándonos protección. Dios con nosotros defendiéndonos de todo enemigo. Dios con nosotros en cada momento que somos tentados. Dios con nosotros en cada prueba de la vida. Dios con nosotros hasta la muerte. Dios con nosotros aún después de la muerte. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. No mañana a estas horas, no otro día cuando te plazca. Quiero conocerlo hoy. Quiero conocerlo ahora. Quiero conocerlo en este momento. Muéstrame ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, mira que esta gente es pueblo tuyo. Muéstrame tu camino. Estemos puestos de pies en esta tarde.